Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Abogacía Práctica Digital. En este caso ya estamos con un amigo de la casa, una persona que admiro mucho. Creo que hablamos el mismo lenguaje, salvo cuando empiezo a hablar de tecnología, donde trato de seguir los pasos y a veces me cuesta un poco. Sin embargo, creo que es la persona especial para que nos metamos en un tema bastante disruptivo, un tema que viene para quedarse, que va en consonancia con toda la práctica que viene del expediente digital y de las nuevas comunicaciones que existen en la sociedad. Previo a poder hablar un poquito más de lo que es este tema, bueno, quiero presentarles a mi querido amigo Ariel Ajinqui. Él es fundador de abogados en SGS World. Él digitaliza la abogacía. Si ustedes me preguntan, una persona que siempre está a la vanguardia con todo lo que es en materia procesal y también de fondo. Es criptolawyer, igual que bastantes amigos míos, como fue la vez pasada con Andrés Pesciorowski, que le mando saludos nuevamente. Y bueno, particularmente y sin adelantar un poco más, después van a poder conocer más sobre él porque dejamos todos los datos de este autor. Quiero darte la bienvenida, Ariel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar conmigo.
Hola, gracias, Marco. Qué presentación. No la merezco, ¿eh? Así que muchas gracias.
No, no, sí, la mereces y ahora vamos a ver un poquito por qué. Sobre todo este tema que yo vengo dándole bastante impronta, creo que es algo que tenemos que empezar a pensarlo como reguladores de conducta. Nuestros códigos procesales tienen que empezar a entenderlo un poco más, nuestra magistratura ni hablar. Así que bueno, ya soy una persona que aparte está no solamente desde el punto de vista de teoría, sino también experimental, en todo esto que implica notificar de manera fehaciente utilizando tecnología blockchain. Ya es algo que nosotros hemos introducido un poco más en la revista anterior, a este tipo de tecnología que a nosotros nos permite un anoticiamiento de lo que sea, de un acto procesal, de un acto extraprocesal, pero sobre todo, quiero que me contés un poquito qué significa notificar de esta forma y después me contés un poco de las bondades y nos saquemos este miedo, esta inseguridad jurídica de utilizar esta tecnología, ¿no?
Bien, entonces vamos a arrancar con una pregunta, ¿no? Con un disparador. Con la irrupción de las comunicaciones electrónicas, ¿podemos decir chau carta documento? Entonces, primero tenemos que apuntar a qué es lo que logramos con el método tradicional en papel y seguido a esto, qué es lo que se puede lograr con esta tecnología. Y arranco diciendo algo completamente trillado, pero que es cierto. Y es que la pandemia puso en jaque todo el sistema por el cual todos nos desenvolvemos cotidianamente, obligándonos a digitalizar nuestras costumbres, actividades y hasta nuestra comunicación. Pero en realidad lo que hizo fue acelerar un proceso de digitalización que se hubiera dado de cualquier manera. Fíjate que hoy hacemos todo tipo de actos jurídicos y usamos como vehículo los soportes digitales. Pagamos impuestos, charlamos, hasta llegamos a festejar cumpleaños, compramos viajes, ropa y hasta litigamos los abogados. Procesalmente, la mayoría de las provincias ya estaban notificando los actos procesales en forma electrónica. Entonces, ¿qué puede haber de distinto notificar electrónicamente por fuera del ámbito judicial? Si en definitiva el objetivo ¿cuál es? Es poner en conocimiento de otra persona una determinada manifestación de la voluntad y que esa comunicación pueda ser demostrada posteriormente. Entonces, para hacer esto un poquito más entretenido y para tipificar normativamente a la comunicación electrónica, vamos a imaginar un rompecabezas, ¿no? Y en cada pieza vamos a asignarle como una característica para armar este puzzle, cuya figura armada va a decir chau carta documento. Entonces vamos con la primera pieza. ¿Esta comunicación electrónica es fehaciente? Y bueno, ¿qué es fehaciente? Vamos a arrancar a lo abogado, con la definición de la Real Academia Española. Cuando calificamos algo de fehaciente, sabemos que se trata de algo digno de fe, algo fidedigno. Toda cosa considerada fehaciente es irrefutable, manifiesta e inequívoca. Por otro lado, ya sabemos que una comunicación consiste en información transmitida por un emisor, cuyo contenido es la manifestación de su voluntad dirigida a un receptor, y que dicho mensaje está alojado en un soporte determinado que no precisamente es papel, ni tiene por qué ser papel. Si yo lo digo hablando, ¿cómo lo voy a probar? Con un testigo. Si lo digo en papel, voy a notificar ese documento que contiene la manifestación de mi voluntad. Y si lo digo electrónicamente, bueno, eso es un poco de lo que queríamos hablar hoy. Esta comunicación de la voluntad del emisor produce efectos jurídicos sobre una relación o una persona. Y como nuestro ordenamiento se rige por la teoría recepticia de la manifestación de la voluntad, para que esos efectos jurídicos sean oponibles, se requiere que ese contenido que se intenta notificar entre efectivamente en la esfera de conocimiento del receptor. Por otro lado, el concepto de fehaciente no se circunscribe solo a evitar que el destinatario recibió una notificación, sino a qué apunta, a que se acredite que recibió no solo la notificación, sino también su contenido. pudiendo determinar la fecha en la que tuvo lugar esa toma de conocimiento y que sería como una especie de timestamping analógico. Entonces, haciendo un resumen de esta pieza del puzzle, vamos a determinar que el carácter desfaciente de una notificación lo da simultáneamente que si se determina que el receptor recibe una notificación destinada a él, el contenido de dicha información es notificada, la fecha en la que entró en la esfera de conocimiento del receptor y que la notificación y su contenido sean de autoría indubitable del emisor. En conclusión, una notificación fehaciente puede circular por un medio electrónico, el tema va a ser probarlo. Fíjense que la carta de documento es lo mismo, ¿no? Tiene que llegar, el cartero toma nota de cuándo y a qué hora la entrega y a quién se la entrega. Esto sería exactamente lo mismo, pero el vehículo sería digital. Entonces, esto nos lleva a la segunda pieza del puzzle. La carta de documento va por correo y las comunicaciones electrónicas pueden entonces considerarse correspondencia. Y esta sería, como dije, la segunda pieza. Y para empezar este tema, vamos a ver cómo el legislador le da al domicilio valor legal suficiente. Pero vamos a apuntar al domicilio electrónico. Y esto surge con la reciente modificación al Código Civil y Comercial. Y en el artículo 75 dice que podrán además constituir domicilio electrónico en el cual se tendrán por válidas y vinculantes las notificaciones que se cursaren al mismo, siendo plenamente eficaces todos los emplazamientos y o comunicaciones que allí se practiquen. Es decir que, en el marco de la autonomía de la voluntad, las partes consienten notificarse las comunicaciones que eventualmente se cursen a un domicilio electrónico y que, a mi criterio, en virtud de lo que venimos hablando, cualquier destino electrónico que asegure la recepción de dicha comunicación electrónica. Esto no hace más que afirmar la validez que el legislador le da a las comunicaciones electrónicas, pudiendo consignar un buzón digital en donde serán válidas las notificaciones, es decir, que lo ya vale lo mismo que lo tradicional en soporte papel. Si nos ponemos a pensar, esto nos habilitaría que los trabajadores, en su declaración jurada de ingreso a su empleo, puedan consignar un domicilio electrónico, así como consigna el domicilio físico para ver las notificaciones. Bueno,
sí, lo si mismo sucede. Disculpa que te interrumpe, lo mismo sucede hoy por hoy en el ámbito de las locaciones de servicio, ¿no? Al momento que nosotros constituimos un email, que va a ser muy vinculante y va a surtir los mismos efectos al momento de notificar cualquier cosa. Así que me parece bastante interesante la analogía que hace en el ámbito laboral, donde se suele dar muchos conflictos para la parte de notificación y la importancia que tiene el intercambio epistolar ahí.
Pero es exactamente el punto. ¿Por qué? Porque en definitiva la constitución del domicilio es declarativa. Entonces, las partes aceptan y consienten notificarse en el ámbito de un contrato de trabajo en un determinado domicilio, que en este caso es digital, pero constituye la identidad, la proyección del yo digital del trabajador o de la empresa también en un mundo digital. Entonces, esto te permite evitar que en algunos lugares el correo no ingresa, que haya paro de carteros o de lo que sea, y esto lo que hace es no solo agilizar, sino dar seguridad jurídica. Entonces, ahora viene lo interesante. ¿Cómo podemos encuadrarlo normativamente? ¿Es correspondencia del sentido tradicional y normativo de la palabra? Bueno, en realidad es una comunicación electrónica que codifica la emisión de la declaración de voluntad de un sujeto y la decodifica en el dispositivo del receptor. Yo ahora estoy hablando a través de mi dispositivo. Lo que hace mi dispositivo es capturar ese sonido, lo convierte en lenguaje informático, viaja por internet, llega a tu dispositivo y tu dispositivo hace el proceso inverso y lo decodifica con mis palabras. Entonces, en este sentido, y haciendo una interpretación extensiva de la definición, podemos decir que sí, la Constitución de 1853 no preveía que el presidente era comandante en jefe de la Fuerza Aérea, pero hicimos una interpretación extensiva y le dimos a la Fuerza Aérea para que también la comande. Entonces, ¿qué dice la normativa? El artículo 318 del Código Civil y Comercial dice que la correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario. Y entendemos a la correspondencia como la transmisión de un mensaje de una persona a otra. Y al ser por cualquier medio, y dado que una comunicación electrónica, como por ejemplo un mensaje de correo electrónico o también WhatsApp, es un documento electrónico, y que en virtud del principio de equivalencia funcional que regula la ley 25.506, que es la de firma digital, tiene la misma validez que en soporte papel. Entonces podemos encuadrar a las comunicaciones electrónicas en esta categoría. y por lo tanto, y respetando las normas relacionadas con la licitud de la obtención de la prueba, podemos utilizarla como medio de prueba. Vamos ahora al Código Penal. Todos nosotros interpretamos la norma, las leyes en forma sistemática. Y el Código Penal, la ley 26.388, cuando reforma el Código Penal, en el artículo 153, equipara los correos electrónicos con cualquier correspondencia a los papeles privados. Y la resolución 333 del año 2001, en su artículo 2, emitida por la Secretaría de Comunicaciones, establece que a los efectos legales el correo electrónico se equipara a la correspondencia epistolar. Entonces, fijémonos entonces cómo la evolución normativa fue extendiendo el concepto tradicional de correspondencia al plano binario, agregándole esta categoría. Se le asigna esta categoría de correspondencia. Y la jurisprudencia sigue avanzando en ese sentido. Y hace bastante, en el fallo de la Nata sobre defraudación, estableció que queda claro que el email es un medio idóneo, certero y veloz para enviar y recibir todo tipo de mensajes, misivas, fotografías, archivos completos, etc. Entonces, ya después de caracterizar esta piecita del rompecabezas, ya sabemos que si hablamos de email o de comunicación electrónica, podemos hablar tranquilamente de correspondencia sin miedo a equivocarnos.
Bueno, y ahora...
Esto nos lleva ahora...
Bueno, ese me decía, ahora viene como nos pone más picante, me parece, porque hasta acá todavía seguimos con ese miedo, esa inseguridad jurídica sobre la autoría, la trazabilidad, cómo demuestro que la persona que envió esto es esta persona. Y hasta acá, hasta ahí, creo que imagínate que esta resolución que me mencionabas de la Secretaría de Comunicaciones del año 2000, o sea, ya incluso ya se preveía esta situación donde iba a tomar mucho protagonismo este tipo de tecnología instantánea como eran los mails. Pero bueno, contame, porque estoy ansioso, ¿cómo avanza esto? ¿Cómo sigue?
Y ahora viene, o sea, exactamente, se empieza a poner picante. Y se empieza a poner picante porque vamos a empezar a bucear toda la normativa para llegar a armar un rompecabezas donde digamos, la verdad que esto tiene la misma validez, pero encima nos da un poquito más de seguridad. Entonces, esta comunicación, porque ahora vamos a la tercera pieza, ¿es un documento electrónico? Ya dijimos que era fehaciente y dijimos que era correspondencia. Entonces, la idea consiste en seguir armando este rompecabezas normativo y caracterizar a la comunicación electrónica y agregar esta nueva piecita y determinar si la notificación puede ser cursada por medios electrónicos. La 25.506, esta ley, que es como la constitución de los informáticos, define el documento digital. Es como la define como la representación digital de hechos o actos con independencia del soporte utilizado, mira qué importante es esta palabra, para su almacenamiento o archivo. Y establece también que un documento digital también satisface el requerimiento de escritura. Acá introduce lo que es el principio de equivalencia funcional entre el documento en papel y el soporte digital. Es decir, que es lo mismo. Y como dicen los maestros Almart y Eduardo Molina Quiroga en su Tratado de Derecho Informático, que es del año 2012, según la ley 25.506, cuando una norma, reglamento o autoridad exijan que un documento sea presentado por escrito, dicha norma legal o reglamentaria debe ser considerada derogada implícitamente por el texto que estamos comentando. Y en consecuencia, legítimamente podrá ser suplido por un documento digital en la medida que se pueda demostrar que el mismo ha respetado los requerimientos de completitud, integridad e inalterabilidad. Leí la cita tal cual. Esto nos conduce a afirmar que una carta documento tradicional puede ser suplida por una comunicación electrónica siempre que respete los requisitos aludidos. De hecho, si tenemos que mandar alguna carta o alguna notificación a algún ente o alguna municipalidad o un órgano estatal y mandamos un correo electrónico invocando esta norma, tiene la misma validez que si yo voy a mesa de entrada y le pongo el cargo. Entonces, vamos a navegar ahora un poquito por el Código Civil y Comercial. Y el artículo 286 establece que la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos, es el caso, instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, resalto cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Esto nos lleva a lo que hablábamos hace un ratito de que cómo los dispositivos codifican y decodifican la información para que pueda llegar a entenderse en nuestro lenguaje. Y de acuerdo a esto, la manifestación del pensamiento humano puede ser vertida en un soporte digital, tal como un archivo informático, y por lo tanto reviste el carácter de instrumento. Fíjate que esta norma solo exige que la información contenida en el soporte digital sea recuperable y reproducible, independiente del medio utilizado, en texto inteligible o lenguaje que se pueda entender, por ejemplo, en este caso que es hablado. Y esto se da porque dicho texto, al introducirse en un sistema, es codificado en lenguaje informático y, como dijimos antes, al decodificarse en el dispositivo receptor, ya está en un formato inteligible. Seguimos, damos vuelta a la página o avanzamos con el dedo de acuerdo a cómo estés en el código, vamos al artículo 287. Y los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Y si lo están, se llama instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados. Esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, registros visuales, auditivos, de cosas o hechos, o cualquier sea el medio empleado, los registros de la palabra y la información. Fíjate que acá ya metemos hasta un audio de WhatsApp dentro de esta categoría. Y estas normas van a afirmar la postura que venimos desarrollando, en virtud del cual un documento electrónico encuadra perfectamente en la categoría de instrumento privado, cuyo contenido es la manifestación inequívoca de su creador para poner en conocimiento de un tercero un determinado acto jurídico y, por lo tanto, podría revestir el carácter de notificación. Fíjate que ya venimos armando el rompecabezas y ya sabemos que es fehaciente, que es correspondencia, que es un documento digital, un documento electrónico, y ahora vamos a sumar la cuarta pieza, que fue la referencia que hiciste vos hace un ratito, que es la autoría de la comunicación y la integridad de su contenido. Y es turno ahora de desarrollar esto, este requisito de la autoría, y sobre todo la integridad, es decir, que no se altere el contenido que yo quiero notificar con el que se notifica y eventualmente con el que voy a probar en juicio. Y para definir la autoría de un documento recurrimos a la firma, no hay otra cosa. Es la que pone, y la podemos definir, no sé, informalmente como el acto que permite identificar la autoría de un documento con el creador de esto. Es decir, vincula al que emite la manifestación de la voluntad con el documento. Y otra vez vamos a la 25.506. Ya el artículo 2 define la firma digital como el resultado de aplicar un documento digital, un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, que es su contraseña, encontrándose esta bajo su absoluto control, y también se expide sobre su autoría e integridad del documento al normar que la firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes. Dicha verificación simultáneamente permite identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Es la verificación. El artículo 3 establece que los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegura indubitablemente la autoría e integridad del documento y del instrumento. Cuestión que lo armoniza con lo que dice el artículo 288 del Código Civil. Entonces, ya con esto que dijimos, podemos afirmar, sin el más mínimo miedo a equivocarnos, que si un documento electrónico que comunica a un remitente un determinado acto jurídico y este se vale de una comunicación firmada digitalmente, goza de plena presunción de autoría e integridad. Ahora bien, no todos tenemos firma digital. Entonces, nuestra ley hace una diferencia entre la firma digital y la firma electrónica. Entonces, la cuestión se empieza a poner más picante ahora, porque en los casos de firma electrónica, como un correo, es esa que no se genera a través de un certificado digital emitido por autoridad certificante licenciada por un órgano público, ¿qué hacemos? Porque es en realidad la mayoría de los casos. Y la diferencia la genera la propia 25.506 en su artículo 5, cuando define a la firma electrónica como el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos utilizados por el signatario en su medio de identificación, pero que carece de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. Y en caso de ser desconocida, la firma electrónica, perdón, corresponde a quien la invoca acreditar su validez. Entonces, en definitiva y a la postre, la diferencia social, más allá del certificado, es que se invierte la carga de la prueba. La firma digital, quien cuestiona la validez, debe probar dicho usted. Ahora, en sentido contrario, o contrario senso, como le gustaban antes decir a los abogados, con respecto a la firma electrónica, en caso de ser cuestionada, es quien la invoca quien debe comprobar la autenticidad. Pero ambas hasta comprobar tales extremos, resultan válidas para determinar la autoría e integridad de un documento. Es un poco lo que hablamos la otra vez cuando hablamos de la legitimidad de los actos bancarios que uno hace atrás de un cajero. Entonces, a la luz de lo expuesto, ya sabemos que el Código Civil y Comercial clasifica los instrumentos privados estableciendo la existencia de documentos particulares firmados o no firmados. Y ahora vamos a ir a un artículo clave, que es el 319. Porque este artículo le determina el valor probatorio de los documentos, estableciendo que dicha cuestión en los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez, ponderando, entre otras causas, la congruencia entre lo sucedido y lo narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las acciones procedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y los procedimientos técnicos que se apliquen. Acordémonos, porque vamos a retomar en un ratito, sobre esta confiabilidad, porque es lo que va a terminar de armar el rompecabezas. Entonces, esta es la llave de ingreso de esta clase de documentos electrónicos en la categoría que nosotros le queremos asignar. Fíjate que la legislación vigente le asigna una clasificación de instrumento privado que está firmado y por lo tanto puede revestir el carácter que requiere la ley para otorgar validez a esta notificación. En consecuencia con lo que venimos diciendo, podemos decir que un correo electrónico o plataforma de mensajería como WhatsApp utiliza una validación de identidad que se encasilla con firma electrónica. El correo se asocia a una identidad digital, como por ejemplo homero@simpson.com, o a un WhatsApp que es una línea telefónica. Para acceder a esta plataforma, el usuario ¿qué hace? Debe identificar y se vinculan esos datos con su identidad para poder ejecutar cualquier acto en esta plataforma. Esta asociación que hay entre el emisor del documento electrónico y la cuenta de la que se emite la información, identifica al suscriptor en los términos que venimos hablando de la normativa. Lo mismo ocurre con su receptor, que sumado a que la aplicación permite verificar que el mensaje fue recibido, hay muchas aplicaciones que ya lo contemplan esta posibilidad, y leído por el destinatario, determinando fecha y hora de la recepción. Entonces, si hacemos un resumen de lo que analizamos hasta ahora, vamos a estar en condiciones de afirmar que los mensajes de correo electrónico o de plataformas de mensajes son enviados con firma electrónica. Y por lo tanto, tienen que ser considerados como documentos electrónicos, en general firmados electrónicamente. Entonces, ya hablamos de autoría, ya hablamos de qué fehaciente, ya hablamos qué es correspondencia, es un documento electrónico. Entonces, vamos a meternos en lo que nos interesa, en lo disruptivo, que es la trazabilidad. Es decir, ¿cómo garantizo que eso salió de un lado, fue al otro y queda una prueba fehaciente como sería el correo? Y lo importante y novedoso de esta herramienta de mensajería es la trazabilidad, es decir, la robustez que tenga el sistema para poder determinar probatoriamente que tal comunicación salió tal día, de tal lugar, a tal hora y se leyó en tal lugar, a tal hora y de tal día. Entonces, ¿cuál es la mejor tecnología para esto? Y somos entusiastas y evangelistas del blockchain, vamos a decir blockchain. Y no voy a detenerme a explicar blockchain en detalle porque necesitamos, no sé, un curso entero. Entonces vamos a definirlo rápido que es para el que está escuchando pueda meterse en el tema. Blockchain es un sistema de registro de igual a igual que permite a los pares realizar acciones entre ellos sin ninguna autoridad centralizada. Esta definición es dificilísima. Entonces voy al ejemplo. Un ejemplo que usamos siempre que es la analogía con la isla de Yap. La isla de Yap es una isla que está en el Pacífico, en donde los nativos administraban sus riquezas en una plaza central representadas por piedras. Serían tokens esas piedras, ¿no? Entonces, vos, Marco, tenías dos piedras y yo tenía una sola piedra. A diferencia de un banco, el banco sabe lo que tenés vos, sabe lo que tengo yo, pero nosotros no sabemos lo que tenemos nosotros. En cambio acá, al estar descentralizada, todo el pueblo sabe qué tiene cada uno. Si yo a la noche, vos que tenés dos piedras, te saco una y me la pongo yo, al otro día, al resto, no vamos a validar esa transacción. Porque no era así. Yo no tenía dos piedras. Bueno, es un registro descentralizado. Eso más o menos sería blockchain. Cuando la información entra en un bloque de la cadena, pues se llama blockchain, entra en un momento determinado, con un contenido determinado, y eso es hasheado. Es decir, se codifica para que después no pueda ser alterado. Estamos hablando a muy grandes rasgos. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿qué es un hash? El hash es el resultado de una función hash, que es una operación criptográfica que genera identificadores únicos e irrepetibles a partir de una información determinada. Entonces, vamos a la definición casera. Es un algoritmo matemático que se aplica en un archivo y que, de acuerdo a su composición digital, tira un código único y repetible que, si es alterado en algún carácter, ese valor hash se altera. Por ejemplo, si yo tengo una carta que dice hola, ¿cómo estás? Y después le pongo hola, ¿qué tal? Al primer hash me va a dar un valor y cuando puse hola, ¿qué tal? Reemplazándolo me va a dar otro valor. Entonces, valiéndose de esta tecnología, la cadena de bloques permite que sea un sistema descentralizado, inmutable y trazable. Y estas características son las que permiten justamente que la información que es alojada en soporte electrónico y notificado al remitente, pueda ser recuperada posteriormente para determinar su autenticidad. Entonces, nos vamos a meter en otra pieza, que es el tercero de confianza. ¿Qué es un tercero de confianza? Es alguien que almacena esta comunicación en caso de controversia. En términos analógicos, el tercero de confianza es el correo. Almacena la tercera copia de la notificación y después, en juicio, cuando alguna de las partes la desconoce, le pedimos un oficio para que desempate y diga si en realidad es esto. Entonces, ¿qué confianza le vamos a asignar a este tercero digital que no es el correo y no está validado por INACOM? Y la confianza que le da la legislación, pero sobre todo lo que aporta la tecnología. Esta figura es un tercer sujeto con capacidad técnica acreditada para que pueda intervenir en la constitución del documento electrónico, efectuando ciertas validaciones informáticas relacionadas con la autoría e integridad del documento electrónico y, por supuesto, garantizando su custodia. Entonces, podemos entender a este tercero como un almacén virtual de documentos electrónicos que, a través de medios digitales y medidas de seguridad informática y de acuerdo a ciertos estándares requeridos, puede dar certeza sobre la fecha de creación de un documento, sus autores, signatarios, integridad del documento y ruta de dicho documento. Entonces me van a preguntar, ¿y la ley qué dice? Bueno, en Argentina tenemos ley con esto. Y es el decreto 182/2019, que es la ley reglamentaria de la 25506, que en su artículo de 36 habla del servicio de confianza. Y lo define como un servicio electrónico prestado por un tercero de confianza relativo a conservación de archivos digitales. Es importante, lo que venimos hablando. Custodias de declaraciones de la voluntad realizadas en formato electrónico, contratos electrónicos y toda otra transacción que las partes decían confiar a un tercero depositario. Notificación fehaciente de documentos electrónicos, depósito de declaraciones de voluntad realizadas en formato electrónico, la operación de cadenas de bloque para la conservación de documentos electrónicos, gestión de contratos inteligentes y otros servicios digitales, servicios de autenticación electrónica, identificación digital y otras prestaciones. Fíjate, prácticamente todos estos incisos fueron hablando de lo que venimos diciendo a lo largo de esta charla. Y acá es donde empezamos a ver el rompecabezas completo. Vemos que hay una comunicación electrónica que, al ser abierta por el destinatario, genera una transacción. Esta transacción es automática, queda registrada en ese momento en blockchain, lo cual resulta inmutable y seguro. Va a almacenar la fecha, hora y lugar, registrando la IP del destinatario, en la que esa comunicación en definitiva fue abierta. Entonces, todos estos datos son almacenados en esta cadena de bloques. Por lo tanto, cumple con todos los requisitos que ostenta la carta de documento en papel. Es correspondencia, es fehaciente, garantiza la autoría y la integridad del documento. Entonces, vemos que es un sistema robusto, de muchos que se pueden encontrar, y que, valiéndose de algoritmos, puede aportar certeza sobre la existencia de un documento electrónico y su ruta en Internet. Pero lo más importante de todo esto, y sobre todo lo que ofrece la tecnología blockchain con su inmutabilidad, es que, en caso de discordia, vamos a poder demostrarle a un juez la robustez de esta herramienta. Y para eso tenemos que basarnos en el principio de amplitud probatoria e integralidad de la prueba. Ofrecer prueba documental, que son los documentos electrónicos, la prueba informativa y comunicaciones entre las partes, los antecedentes de la comunicación y pericia informática, como estamos abarcando todo el campo probatorio. Y si está bien ofrecida, el dictamen va a ser determinante y tajante a favor de la autenticidad de la comunicación. Y para llegar a esta comunicación, ¿qué vamos a hacer? Yo ya se los había avisado un ratito antes. Vamos a invocar el artículo 319 del Código Civil y Comercial con respecto a la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen para determinar el valor probatorio de los documentos. Como siempre me puedo decir, nuestras batallas legales se dan en un ring, y en ese ring ahora es un plano virtual. Y como abogados tenemos que estar listos para venderlo, para poder demostrar todo lo que pasa en este terreno virtual. ¿A cuántos clientes alguna vez les cayó un embargo y sentencia de una supuesta ejecución, a veces fiscal, de algo que nunca tuvieron conocimiento? Y porque capaz que el oficial notificador no le dejó la cédula. Estas herramientas informáticas permiten prescindir de esta malicia o negligencia humana y tener un procedimiento inmutable, descentralizado, seguro y que garantice la trazabilidad de la comunicación electrónica.
No, tremendo, tremendo lo que me contás, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque ya lo estoy viviendo mucho más cerca. Creo que antes, cuando leía sobre todo esto, y sobre todo lo que se puede hacer con este tipo de tecnología, lo veía muy lejos aplicado al campo de la abogacía, que siempre se mantiene a veces tan inmutable, tan, tan insegura a la utilización de tecnología de información y comunicación a favor de todo esto que me decís. Pero creo que una vez que empezamos a ver todas las bondades que eso tiene, lo sencillo que es utilizar un tipo de tecnología sin ser programador, solamente entendiendo cómo funciona el medio para utilizarlo oportunamente durante un proceso judicial o no, creo que, bueno, es la clave de esto. Y bueno, esta es la llave, Ariel, que entiendo yo a través de lo que nosotros estamos haciendo en este momento, para empezar a generar credibilidad a esto. ¿Tenés algún caso, algún ejemplo que hayas notificado a través de este tipo de tecnología?
Sí, mira, justo ahora estoy en un caso en fase prejudicial, en donde a un trabajador que había constituido, como te dije antes, en su declaración jurada el domicilio electrónico, se vencía el periodo de prueba, el empleador no estaba satisfecho, no cumplía con los requerimientos de la patronal, de esa. Entonces, ¿qué hizo? Le mandaron una carta de documento, unos días antes de que venzan los 3 meses. Y uno miraba el traqueo del correo, y en poder del cartero, visita uno, visita dos, y se acercaba el plazo de ley. Acordate que la teoría recepticia de la manifestación de la voluntad dice que el trabajador en este caso tiene que tomar conocimiento y tiene que estar, digamos, la notificación tiene que estar en la esfera de su conocimiento para que sea válida. Dije, envíale esto. Entonces envió la carta de documento, o sea, envió el contenido de la carta de documento a través de este medio, y ahora estamos discutiendo con el abogado. Él dice que no, pero bueno, la realidad es que al final de la cuestión, porque incluso la parte, el trabajador contesta esa comunicación electrónica. Entonces, obviamente tomó conocimiento de eso. Entonces, lo que vamos a invocar, si es que llegamos a juicio, probablemente sea contestar la demanda, es decir, nosotros notificamos en tiempo y forma utilizando una herramienta tecnológica, pero la función de notificar pacientemente al trabajador se cumplió. Y en este sentido, hay varias herramientas. Al principio yo usaba una que se llama SafeTamper, que es una empresa española, que permite enviar correos electrónicos con traqueo, es decir, determinando la trazabilidad de este. Y ahora salió en Argentina una herramienta que desarrolló un colega nuestro, que se llama notificas.com. Entonces, en esa herramienta uno envía un correo a través de la plataforma, vos entras a la plataforma, te lo guías después de haberte acreditado, que es lo que valida tu ICAR determinado acto, que puedes hasta incluso enviarle adjuntos.
Disculpa, Ariel, por las dudas, sí. Porque como que se cortó un poquito la conexión apenas empezaste a explicar sobre Notificas, es decir, está notificas.com, que me dijiste y ahí empezabas a explicarla. Volvé a explicarla si podés, por las dudas.
Sí, sí, sí. Bueno, y la herramienta que desarrolló un colega nuestro acá en Argentina se llama notificas.com, que es una plataforma en donde uno se acredita, se loguea, y abrís un usuario, como cualquier red social o como cualquier correo electrónico, generás un usuario, y vos envías un correo electrónico a determinada persona a través de la plataforma. Entonces, a vos, Marcos, si te quiero enviar una notificación fehaciente, te va a llegar la notificación fehaciente con un link. Y ese enlace, el receptor, hacer clic en él, a ejecutarlo, lo que va a generarse es una transacción en blockchain, donde va a quedar registrado que a tal hora, de tal día, desde tal IP, se abrió el contenido de ese correo electrónico y por lo tanto da fe de que esa persona tomó conocimiento de dicha notificación. Entonces ahí tenés una herramienta completamente segura. Esa herramienta lo que te permite es determinar todas estas piezas del rompecabezas que armamos sumado a la trazabilidad. Y cuando llegue el momento, si estamos en juicio, y la prueba va a ser toda la comunicación, las impresiones, descargar la comunicación, los correos, presentarlo como instrumental, pero también le voy a pedir a un perito informático que se expida sobre la autenticidad de dicha transacción en Internet. Y el perito va a terminar diciendo que blockchain presenta las características de inmutabilidad, seguridad y descentralización, y por lo tanto, la comunicación que yo envío, que está hasheada, ¿no? Como dije antes, se corresponde con la transacción que está almacenada en blockchain. La otra parte efectivamente tomó conocimiento del acto que yo quiero explicar. Fíjate cómo resolvimos un problema que el correo no podía resolver.
Totalmente, totalmente, y sobre todo, a ver, una institución analógica tan tan poco renovable, ¿no? Fíjate que muchísimas, por ejemplo, acá en el ámbito de la provincia de Tucumán, ya prácticamente todas las entidades que nosotros contamos con comunicaciones fehacientes lo hacemos a través de mails institucionales, y bueno, incluso si uno tiene que aplicar a 30 por falta de comunicación o de respuesta, y ya la tiene por válida esa comunicación, es decir, se generan convenios con la corte a través de las oficinas estratégicas para decir, este es tu domicilio válido de notificación. Atendiendo a todas las pautas que vos me estás mencionando, pero no logramos hacerlo justamente con quizá la oficina de comunicación más importante que nosotros veníamos teniendo en este tipo de abogacía tradicional, ¿no? Y te hago una pregunta, Ariel, un poco ya más personal, porque bueno, muchos de estos extractores de tecnología siempre buscan esa forma de decir, bueno, prefiero defender con 4 y no con 3 atrás porque tengo un atacante, porque no. Uno me dirá, bueno, che, y para eso utilizo un acta notarial. Uno dirá, bueno, prefiero este tipo de cuestiones notificarlas de alguna manera con un escribano. En cuestiones, si uno tiene que decir operativas, creo que es lógico que lo que vos me planteas es mandar un email, ni más ni menos, utilizando un tipo de tecnología que uno no la programa, sino que incluso ya está a disposición, que eso me encanta. Pero en cuestiones económicas, ¿es muy caro notificar a través de este tipo de tecnologías, Ariel?
El 25% de lo que sale una carta de documento. Hasta
Increíble.
Eso, tal vez más barato. O sea, la realidad es esa. Un acta notarial, sí, da fe, claro que da fe, pero es carísimo llevar un escribano a un lugar para notificar algo. ¿Y qué empresa, qué pyme puede hacer eso? Muy pocas. Una carta de documento, creo que ahora está en 1.200 pesos. No, no, bueno, no quiero ser. Bueno, es imposible ser anacrónico con el dinero en Argentina. Si lo escuchás dentro de un mes, va a ser barato. Pero la realidad es que esto es. Es un crédito que encima cuesta, sí, un cuarto de lo que sale la carta de documento. Y vos con esto te garantizás lo mismo, porque en definitiva, ¿cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo de todo esto es decirle dentro de mucho tiempo a un juez o a una cámara en su defecto, es esto pasó. De la misma manera que le decimos al correo, mandame, certificame si es auténtico tal carta de documento y se corresponde con la CD tal. Es exactamente lo mismo. Y me permito terminar diciendo que históricamente le pedimos mucho, sobre todo esto, que vos recién hablaste un poco de los detractores de la tecnología, pero históricamente se le pidió mucho a la tecnología de la información y comunicación, pero no le pedimos nada del papel. Cuando nos llega una cédula, damos por hecho que la firmó un funcionario, sin siquiera cuestionarlo. Bien, me llegó una cédula. Y la verdad que tiene un garabato que capaz que ni siquiera es de un funcionario, es del que está en la mesa de entrada. Entonces, ¿por qué no vamos a permitir que las notificaciones electrónicas que siguen estos estándares de seguridad que aportan certeza y seguridad en las notificaciones electrónicas empiecen a suplir a esta tecnología obsoleta como que es la del papel y la lapicera? Que tenemos muchas más herramientas, no solo periciales, sino informativas para poder comprobar su autenticidad. Entonces, yo creo que es el momento de darle a la tecnología el valor que tiene y la seguridad que tiene y empezar a admitir este tipo de cuestiones. Porque la verdad que la mayoría van asignadas a la chicana o a tratar de conseguir una ventaja procesal. Pero a la postre, la sentencia, si apunta a la verdad, va a terminar volcándose en esto, que es la necesidad de la comunicación electrónica.
No, la verdad que es un lujo. Si tengo que poder, en mi momento estoy aplaudiendo todo lo que me estás contando, porque bueno, a mí particularmente me emociona mucho poder transmitirlo en el grado, en posgrado, dentro de tribunales, esto también. Pensemos incluso, si esto en algún momento lo optamos nosotros, así como intuimos de generar domicilios electrónicos hoy para los abogados, para hacer notificaciones por cédula, y bueno, cada vez se está terminando un poco la notificación ficta hasta la oficina, casualmente por la oportunidad de poder ver en forma sincrónica la firma de un expediente. Pero imagínate en este caso cómo terminaríamos con una acción autónoma, que era antes, como por ejemplo la de adducción de falsedad, porque ahora estaríamos diciendo de que prácticamente por el tipo de funcionamiento de tecnología, no sé si existiría un adaptable a la digital, ¿no? Por lo que realmente tendríamos que partir de otro tipo de supuestos ideológicos de cómo ha sido esa notificación. por la cantidad de seguridad en todo lo que me comentabas, de integridad, de autoría, de trazabilidad, de fehaciencia. Increíble.
Exacto. Y te lo llevo a tiempos judiciales. Cuando vos que estás del lado de la justicia, cuando declaran la rebeldía por una notificación, acá se hace bajo responsabilidad, llega, no se contesta el término de la demanda, quedan rebeldes. La primera defensa que opone un abogado digamos, que hace parte demandada es la nulidad, la nula notificación. No, porque en realidad, hasta cuestionar con falsedad ideológica del instrumento público sería la notificación. Y después se termina demostrando que la notificación realmente existió, salvo en algunos casos. Esto te permite reducir esos meses de tramitación en, ¿cuánto? 5 minutos, menos. Y se terminó la cuestión. Entonces, no solo viene a aportar seguridad, sino que viene a responde con un principio básico del derecho procesal, que es la economía y la celeridad procesal.
Increíble, me encanta. Y bueno, si no, incluso lo sumamos a principios autónomos como el derecho laboral que vos estabas mencionando, donde se reclaman créditos laborales, donde prácticamente todas las codificaciones procesales tienden a la urgencia de reclamar esos créditos, a simplificar un montón de pasos. Y bueno, y me encanta sobre todo esto que están adoptando muchos códigos, como por ejemplo ahora el de Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, este principio de equivalencia funcional te abre grandes puertas para empezar a creer en esto que traen abogados disruptivos como vos. Así que desde ya, desde parte de Abogacía Práctica Digital, un saludo también aparte al doctor Carlos Camps, que está muy contento que puedas acompañar nuevamente a Ariel. Y bueno, esperamos tenerte nuevamente, que por suerte siempre nos estás generando algún tipo de contenido disruptivo, así que bueno, en esa senda de la Abogacía Práctica es que nosotros queremos seguir. Desde ya, muchas gracias Ariel nuevamente y te mando un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, para mí esto fue un lujo. Así que gracias, gracias a ustedes. Un abrazo para todos.